emprender, estás en el lugar correcto. Si quieres mejorar tu empresa, también. Bienvenido a Emprende Metrópoli. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amena y amable del mundo del emprendimiento.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando mucho de este rico sábado soleado, con una temperatura muy agradable en la zona metropolitana de Guadalajara, a lo mejor un poquito alta para algunos. El termómetro nos marca en este momento 28 grados centígrados en este sábado 6 de julio del 2024. Con todo ese gusto, lo saluda en estos micrófonos su servidor Juan Pablo Huerta. Agradezco también al personal de Radio Metrópoli que hace posible esta emisión, a Luis Durán que se encuentra en los controles y a Luz Valvaneda que tiende los teléfonos que usted ya conoce. Se los repito para que los tenga a la mano, que son el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. De igual manera, usted puede establecer comunicación con este programa en el WhatsApp en el 33 11 55 19 62, vía que también sirve para Telegram, que nos puede hacer llegar sus mensajes escritos a través de estas dos vías. Y saludo también con mucho gusto a mi compañero en la conducción, Rubén Sánchez, que se encuentra aquí también con nosotros en cabina. Rubén, ¿cómo estás?
Bien, bien, Juan Pablo, muy bien. Ahorita ya haciendo calorcito, los días lluviosos, todo muy bien.
A gusto, ¿verdad? Mientras no nos llegue aquí vientos que parecen de un huracán categoría 1, como los que hubo por Plaza del Sol recientemente, todo bien.
No, fíjate que ayer yo vivo por la zona de acá de por Huentitán. Y ayer en la tarde, como eso de las 4 o 5 de la tarde, estaban los vientos que parecían los árboles, hasta tronaban, escuchando que se querían caer.
Sabrosos, se han de escuchar los rayos ahí en la barranca, ¿no?
Sí, también. Ahí sí, muy bien.
Bueno, pues el día de hoy le tenemos preparado entre Rubén y su servidor un tema relacionado a los negocios, como regularmente hacemos. Este tiene que ver con la sucesión de una generación y otra que viene a tomar la estafeta dentro del negocio. ¿Le pasó ya a usted que sus hijos en su momento se empezaron a involucrar tanto en el negocio que básicamente tomaron las riendas del mismo? ¿Usted ya decidió también que es momento de dejarlos? ¿Qué criterios, qué condiciones ha observado en su siguiente generación para poder encargarles también de esta empresa familiar? Entre algunas otras preguntas y cuestiones son las que estaremos desarrollando el día de hoy. Obviamente con la experiencia que hemos tenido Rubén y su servidor en observar negocios de este tipo. En primer lugar, creo que vale la pena mencionar también el hecho de que las empresas en México duran poco. Es decir, emprendimientos recientes, apenas alrededor de un 15% es el que sobrevive los primeros 2 años. Y básicamente es un porcentaje todavía menor, alrededor de un 5%, el que puede pasar a una siguiente generación. Y por ahí estaba como un 1% el que sobrevive a la tercera generación. ¿Qué significa esto? Que en nuestro país en particular, los negocios no suelen ser conservados por las siguientes generaciones que toman las riendas. Es decir, regularmente se cierran, se venden, cambian de manos, quiebran, etcétera. O sea, se acaba la vida de este negocio, pero no suele haber una siguiente generación que lo administre exitosamente.
Hay una frase que dice Juan Pablo que los abuelos construyen, lo hacen,
sí.
El hijo lo crece y el nieto lo destruye.
Sí, porque también es parece ser que algunos de los valores, que algunos de los también criterios de lo que se utilizó de austeridad, de sacrificio, tesón, etcétera, que pusieron las primeras generaciones, pues no son compartidas por las que siguen, porque básicamente llegan al negocio cuando éste ya atravesó sus primeras crisis, donde era necesario el maximizar los tiempos que se encontraba del personal que lo fundó, donde era necesario estarle rascando a todos los costos. No es porque después vayas a despilfarrar, pero es muy diferente cuando llegas a un negocio que ya tiene un flujo continuo, un capital de trabajo que ya lo puedes destinar para lo que se tiene que estar pagando y que simplemente no te costó hacerlo. Uh-huh. Entonces, este cambio generacional suele ser difícil y siempre hay obviamente las mejores prácticas para que puedas llevarlo a cabo. Y estas mejores prácticas tienen que ver con el gobierno corporativo.
Sí.
¿Qué es el gobierno corporativo? Una serie de prácticas, tal cual, de reglas, de procedimientos para que tú puedas institucionalizar la empresa y que se maneje cada vez más como un ente que no necesita de una persona, sino que se rige precisamente por la acción continua de estos procedimientos y dejas de lado el factor personal. O sea, sí. De lo que se trata es de que el estilo de que tiene la persona que estaba a cargo, obviamente se sigue anotando en liderazgo, se sigue anotando en algunas decisiones críticas, pero que cada vez más sea impersonal este tipo de administración. Uh-huh. Y esto es lo que suele costar más trabajo, tanto para las personas que están al interior de la empresa, como para los trabajadores que están haciendo este cambio generacional, como para clientes y para una gran cantidad de negocios. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, en primer lugar, las pugnas internas por quién va a tomar las riendas. Sí. O sea, siempre cualquier negocio tiene su grado de... las personas tienen su grado de centralidad dentro de la organización. Es decir, qué tan cerca se encuentran del poder. Como sucede con cualquier otra estructura humana. Ya estamos viendo ahorita, por ejemplo, también el nombramiento de el gabinete que está nombrando la actual ganadora de las elecciones, Claudia Sheinbaum. Uh-huh. Y que pues básicamente en esta última ronda definió los siguientes puestos que quedaban pendientes. Y aquí pues obviamente paga también algunas de las deudas políticas que tiene, asigna también otras personas que van a iniciar con ella en la administración, y aquí se observa también esto que mencionaba, ¿cuál es el grado de centralidad o de cercanía que tienes? Ahora, este grado de centralidad no tiene que ver ni con tu mérito, o sea, de qué tan apto eres para desarrollar esta función, ni tiene que ver en muchas ocasiones con la idoneidad que tengas para el puesto, sino simplemente con, en muchas ocasiones, porque fuiste leal. Uh-huh. O sea, porque estuviste cerca, porque eres una persona a lo mejor de confianza, y simplemente llegaste hasta este puesto, pero no tienes las credenciales para poder ejecutarlo.
¿Qué te decía, Juan Pablo? Como, como en el equipo Cruz Azul, en el equipo de fútbol Cruz Azul, sí, los dueños son la cooperativa, o sea, no tanto de aparte del equipo, el equipo es otro
algo activo,
pero toda la cementera, a lo que yo sé es una cooperativa los que son dueños de toda la cementera ya.
Sí.
Entonces, ahí, ¿por qué se da eso de que los dueños sean una cooperativa?
Bueno, es una figura muy particular también de la administración en México, el cooperativismo. Hay pocas, o sea, también Pascual es otra de esas empresas que está con esta figura de cooperativa, en donde básicamente los trabajadores son también los accionistas y los dueños. Hay algunos otros modelos en donde las empresas también son sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, o también SAPI, Sociedad Anónima Promotora de Inversión, en donde también regularmente a las personas que son más capaces se les suele también dar paquetes de acciones como parte de, no nada más premio a la lealtad, sino también para conservar el talento, para que no te los robe la empresa vecina. Sí. Y en estos casos, estas personas que están trabajando, bueno, también tienen las acciones y pues se orientan todavía a un mejor desempeño, porque parte de los resultados de la empresa van a tener también ellos ciertos dividendos. Pero en particular el cooperativismo es un fenómeno muy local, por así decirlo, o sea, aquí en México, y a fin de cuentas no excluye que, a pesar de que la titularidad de la empresa en términos legales, en libros, en acciones, sea de los trabajadores, no indispensablemente quiere decir que también ellos estén dentro de la administración. O sea, también puedes nombrar un consejo de administración, también puedes tener un CEO, un director, etcétera, gerencias, lo que sea necesario para poder administrar la empresa, y el que también pueden ser parte de los mismos trabajadores. O sea, no es una condición ni que promueva ni que prive que sucede esto. Entonces, simplemente es otra alternativa más que se da aquí en México y que pues no ha estado tan socorrida por parte de la clase trabajadora, porque no suele haber, en primer lugar, ni la cultura de que se tiene esta alternativa, ni tampoco los remanentes o los ahorros dentro de la clase trabajadora para poder empezar con este tipo de emprendimientos.
Ahora sí que cuando una empresa es buena o lo que sea, pues, pero la quieren tratar de vender o algo así, ¿sabes qué, muchachos? Vamos a vender la empresa.
Sí.
Ahí es cuando se puede hacer una cooperativa entre los trabajadores y decir, Espérame, pues vamos viendo a ver si nosotros la podemos comprar entre todos.
Claro, y también suele darse mucho en el ámbito agropecuario, o sea, sí. Donde también pescadores, productores agrícolas, sí. Ganaderos, etcétera, simplemente también unen esfuerzos de esta manera, y es donde he visto que ha tenido un poquito más de éxito. Tiene también algunas ventajas fiscales que se le han ido reduciendo año con año.
Ah, ¿sí?
Pero sí, por ejemplo, si tú estás también en el campo, va a ser difícil que pues una persona te esté expidiendo una factura. Entonces, por ejemplo, para mantenimientos de vehículos, combustibles, etcétera, tenías algunas ventajas de decir, oye, pues yo estando por acá no hubo quien me facturara este diésel. O sea, pues salí a pescar, le tuve que poner diésel a la lancha, y a fin de cuentas no hubo quien lo facturara, entonces considérame esta cantidad de dinero sin que te tenga que demostrar que hay una salida del banco y un comprobante fiscal.
Ajá.
Para amparar también esta cantidad.
Okay.
Y entonces estaba dentro de ese tratamiento fiscal también.
Sí.
Esas ventajas que tienen también las cooperativas.
Sí, porque cuando yo he ido al pescado...
Así es.
Hay algunas zonas donde quiero llegar con los pescadores y me dicen, no, mira, encárgate con el de la cooperativa, él te va a dar el precio de todo.
Claro.
Porque nomás lo sacamos, ellos sacan el pescado y se lo entregan a la cooperativa y él se encarga de comercializarlo, el precio, cómo corre y todo eso, facturas, díselo, o sea, ellos administran todo la cooperativa.
Así es. Bueno, ya nos desviamos un poquito, el tema no era cooperativas, pero bueno, también ya salió también este tema porque es... Ciertamente, otra alternativa de poder llevar a cabo la transformación de las empresas, que también se puede hacer, o sea, ya ahorita que lo estamos platicando, en algún momento si tienes una sociedad anónima, también la puedes transformar a una sociedad de responsabilidad limitada, a una SAPI, etcétera, se puede llevar a cabo también esta transformación jurídica.
Es que, ¿sabes qué? Todo salió porque en el gobierno corporativo, yo me imaginé, dije, pues, ¿cómo lo puedo explicar más sencillo? Y dije, ah, no, mira, como Bruce Wayne, el de Batman.
Ajá.
Llega ahí y él no toma decisiones, o sea, ya hay un consejo y todo,
claro.
Eso es que llevan su empresa y todo, y él nomás recibe los dividendos,
sí.
O sea, de la empresa.
Sí, ese es otro
y
papel.
Y ahí me acordé, dije, ah, pues oye, también he visto eso en cooperativas, de que hay trabajadores que se unen y compran la empresa mejor ellos, y ponen sus administradores, o sea, si ellos no son buenos para administrar, pues contratan a alguien que lo haga y ya.
Claro, sí, okay. Sí, que tenga esa competencia y pueda estar al frente. Bueno, entonces el tema de hoy, a pesar de que ya nos desviamos un poquito, sigue siendo el del cambio generacional al interior de las empresas y en particular en los negocios que nosotros ya hemos observado. Retos, condiciones también a considerar, entre algunas otras más. ¿Ha experimentado usted a través de su propio negocio o de alguno en donde haya colaborado este cambio organizacional? ¿Cuáles fueron los retos? Háganos llegar sus preguntas, sus experiencias y comentarios a los teléfonos 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21 y el WhatsApp 33 11 55 19 62. Recuerde que con su participación lo estaremos considerando para la cortesía que rifamos al final del programa. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos con el tema de hoy, el cambio generacional. Ya explicábamos un poquito acerca del gobierno corporativo, que consiste básicamente en buenas prácticas que deben de observar las empresas y que regularmente se reduce a quitar protagonismos, lo uh-huh. cual suele ser bastante difícil, porque algo que he notado en mi experiencia personal es que regularmente el emprendedor quiere tener su sello personal en la empresa. Y no es algo que esté mal. A fin de cuentas, empieza poniendo su propia visión, su capital, su tiempo. O sea, en muchas ocasiones es un proyecto personalísimo el tener un emprendimiento en donde tú dices, quiero que las cosas se hagan así, voy a estar al pendiente para que se puedan lograr estos resultados. Me gusta inclusive este tipo de imagen. O sea, yo soy el que está, a fin de cuentas, decidiendo cuál es la identidad que tiene esta empresa. Pero no necesariamente lo que tú haces como emprendedor es, a fin de cuentas, lo mejor para la administración del negocio, ni tampoco vas a ser eterno. O sea, tienes esta característica de que el emprendedor o los emprendedores son perentorios. ¿Qué significa? En algún momento tu salud decae, tus energías ya no son las mismas y a fin de cuentas también el mundo sigue avanzando y no te puedes mantener al tanto ni de todos los avances tecnológicos ni tener la capacidad también para poder detectar todas las oportunidades y todas las amenazas, y poco a poco va siendo necesario que tengas un equipo que se haga cargo de detectarlas y de tener planes para poder también mantener a la empresa no nada más a flote, sino también crecerla. Entonces, la práctica que se recomienda es implementar, en primer lugar, gobierno corporativo y empezar a tener un plan para que las personas que han estado al mando desde un principio cada vez vayan siendo relegadas en las funciones más inmediatas del negocio. ¿A qué me refiero con lo más inmediato? A lo más operativo. O sea, todavía evidentemente vemos, por ejemplo, que Carlos Slim va a tener una silla de una presidencia vitalicia en los consejos de administración de sí. Grupo Carso, por ejemplo, de Telmex, etcétera, y que algunas otras que son de menor importancia, por así decirlo, para este conglomerado, este corporativo, quise decir, sí. Pues los hijos, los tres hijos del magnate son los que también se van acomodando dentro de estas posiciones, pero que a fin de cuentas también ya tuvieron pues la validación de haber conocido el negocio, de haber estado un tiempo...
No, y aparte estuvieron en puestos claves como...
Claro, pues, eran jefes de finanzas, eran de operaciones, de algo, o sea, así es.
Fueron agarrando puestos claves. ¿Y cuál, Juan Pablo, cuál crees que sea la edad idónea para ir dejando a...
La pregunta del millón.
Sí, o sea, para ir enrolando a los hijos. Yo porque, okay. Yo en mi caso...
Sí.
En mi caso fue a fuerzas porque me corrieron de la secundaria. O sea, me dijo mi mamá, no, ya, ya. ¿Qué tanto? ¿Qué vas a estudiar tú si te han corrido como tres escuelas? Entonces, yo me acuerdo que a los 14 años yo ya estaba en la pescadería ayudando a mi mamá.
Claro.
Pero porque yo ya sabía que no servía para estudiar ni para el modelaje. O sea, ya esas dos ya te tenía descartadas. Entonces, yo ya me empecé a enrolar, pero a fuerza. O sí. sea, a fuerza me empecé a enrolar y después le agarré cariño al negocio.
Claro. Bueno, pero en tu caso empezaste con funciones operativas. O sea, no vas a dejar a un adolescente que tome decisiones.
No tomaba ninguna decisión.
Claro. Entonces, en este caso es útil, también lo veo, el que... Sí, si efectivamente es la vocación que en primer lugar y las ganas que tenga una persona de la familia de estar dentro del negocio, pues sí se le puede permitir que vaya conociendo aspectos clave. Eso sí me parece sano. Tome en cuenta que también la ley en México prohíbe que el trabajo se dé en personas menores de 14 años, pero en términos de trabajo subordinado tal cual, o sea, ser contratadas por alguien más, no está impedido a una persona menor de 14 años de destinar parte de su tiempo libre en las actividades del negocio. O sea, lo que no se puede dar es en particular este modelo subordinado. Menores de 16 años también pueden trabajar, inclusive... Solamente para ese término de derecho laboral ya se consideran también como mayores de edad.
¿Ah, sí?
Sí, así es. O sea, bueno, ya se pueden contratar.
Yo llegué a contratar, yo creo que hace como 2 años, el último que tenía como 16 años. Pero yo recuerdo que tuvo que ir a la Secretaría del Trabajo.
Ajá.
No me acuerdo cuántos años tenía, si 16, 17, no me acuerdo. Pero tuvo que ir a la Secretaría del Trabajo con su papá. Sí. Y que el papá autorizara que podía trabajar conmigo, claro. Y todo eso. Ah, bueno.
Así es. Y hay limitaciones también para las jornadas diarias y mixtas. O sea, no es que puedan... No lo puedes tratar tampoco exactamente como una persona mayor de edad. Hay ciertas limitaciones, pero en gran medida se pueden obligar ellos en términos contractuales como si ya fuesen mayores de edad. Uh-huh. Ok, entonces, regresando con el tema. El principal reto que yo he observado es este de que las personas que iniciaron el negocio, que le dieron identidad, que ahí dejaron básicamente su vida, tengan en primer lugar la confianza y en segundo lugar el reconocimiento de que es necesario que se retiren del negocio también. Uh-huh. ¿Qué he observado? Recuerdo algunos casos también en lo que he visto como consultor. Una de empresa, que no voy a mencionar nombres tampoco, pero dentro del ramo textil, también los hijos ya estaban muy metidos, el papá ya tenía también cierta edad, que no he contestado todavía tu pregunta de qué edad, pero para que el señor pudiera también sentirse útil dentro del negocio, lo que hicieron fue dejarlo encargado de monitorear cámaras. Entonces, él estaba pues sintiendo que estaba cumpliendo todavía una función que no era ni tan exigente ni tan crítica como estar vigilando, por ejemplo, las finanzas del negocio, los contratos, algunas funciones que pueden ser de una responsabilidad y de una repercusión mayor, sino simplemente ejercer una función en donde él sabía que con sus capacidades podía estar cumpliendo y que a fin de cuentas se sentía contento de llevarla a cabo. ¿Qué otra función pueden estar obviamente cumpliendo? La de participar o presidir también los consejos de administración. O sea, a fin de cuentas tienes una persona que por más que haya cambiado el negocio, pues ha desarrollado una gran experiencia dentro del mismo, ha sabido enfrentar crisis, se ha dado cuenta de cómo actúan las personas. Y a fin de cuentas, te puede ser de muchísima utilidad al momento en el que lo pones también dentro de un consejo de administración y le sigues dando valor a su palabra y a su experiencia. O sea, no lo estás exigiendo con un horario, un cumplimiento de funciones, una auditoría, un cumplimiento de métricas, etcétera, pero simplemente aprovechas lo mejor que tiene esta persona, que es su experiencia. Entonces, si las personas logran adaptarse, porque suele ser también otro reto más, como sucede no nada más con las personas que están o que fundaron un negocio, sino con los trabajadores en general, hay gente que nació para trabajar y que su identidad está en el trabajo y que su vida social está en el trabajo y que casi su función de vida ha estado ahí. Sí. Yo recuerdo y también envío un saludo afectuoso donde quiera que se encuentre a la maestra Juventina, que fue la directora de la primaria donde estuve, que en su momento fue la maestra más longeva en funcionamiento en el estado de Jalisco. Ella básicamente su vocación era la de la educación y se mantuvo también en su puesto básicamente hasta que falleció. Entonces hay personas que sé que una jubilación básicamente la ven como una sentencia de muerte. O sea, les cae el aburrimiento, les llegan las enfermedades, se desesperan, no saben qué hacer y en su momento regresan a trabajar.
Sí, porque la verdad, yo también conozco gente que me dice, no hombre, yo si no me pongo a hacer algo, pues me muero sin hacer nada. Pero yo también conozco la cultura, alguna cultura europea o también ya sea americana o algo, que ellos cumplen un ciclo de trabajo, para ellos dicen, no, ya cumplí. ¿Qué sigue? Viajar.
Sí.
O irme a vivir a otro lado. O sea, ellos, su etapa de la vida así es. Cumplí hasta tantos años trabajar, me jubilo y todo eso, y ahora me voy a Jijic y ahí cumplo mi vida.
La siguiente
y a
etapa.
Lo mejor, si quiero, pongo un negocito o algo, no sé. Pero su última etapa la quieren disfrutar en un lugar relajado también. O sea, también hay gente y la verdad, claro. Pues qué envidia y qué suave también. Pero sí. Lo difícil es poderte mantener también en esa etapa porque te desesperas sin hacer.
Claro, claro, que también es importante que estas personas, como ya lo decía, tal vez tengan una exigencia menor en el negocio sin que se desprendan completamente de la vigilancia de ciertas funciones, pero que al mismo tiempo sepan también reconocer que ya no pueden cumplir con las expectativas del negocio. Obviamente, si se mantienen tanto física como mentalmente activos y saludables, pues pueden seguirlo haciendo hasta cierta medida, pero después todos somos perentorios.
Hablando de mentalmente, ¿cómo ves a Joe Biden
mal
manejando el país?
Mal. Creo que es... No conozco de la ley de Estados Unidos, pero aquí en particular también puedes en su momento buscar que una persona se reconozca que ya no se encuentra dentro de sus capacidades completamente. Y pues Biden fue... En sus últimas declaraciones dijo también que era la primer mujer negra que había estado al frente de la administración del país y se confundió de año. Creyó que estaban todavía en 2020 en lugar de 2024.
Sí.
Entonces dices, ok, puede tener varios impases, pero tan seguidos y tan evidentes, ya cuestionas también su capacidad para poder estar ahí. Y no nada más de él, sino también del Partido Demócrata, de no tener pues un relevo que tenga la misma visibilidad y exposición para poder competir también ante el titán que es Trump.
No, sí, y tanto tienen de dónde agarrar otros buenos. O sea, muy bueno está,
claro,
esta...
Kamala Harris, que es la vicepresidenta.
Y la otra con la que se peleaba mucho, que está en el Senado, Pelosi, que es de las mujeres más ricas también del mundo, que hace muy buenas inversiones. Yo la sigo...
En Twitter.
En redes a ella, y cada que hace una inversión le atina, a todas las acciones, todo eso, o sea, es muy buena para moverse. Y pero iba hablando eso de las edades y todo eso, imagínate a alguien como Biden, que claro, a lo mejor no se queda así como mirándose al cielo y todo. Oye, te hablan. Ah, sí. Es, tomar decisiones como presidente.
Claro.
Pues es a lo que voy, o sea, que ya alguien muy grande también, hasta para una empresa, no puede hilar bien unas buenas decisiones.
Así es, sí, ya no tiene esa capacidad mental. Y bueno, el reto que sigue después es no nada más de la generación que se va, sino justamente de la generación que llega.
Sí.
Y en muchos casos no es indispensablemente el hijo la mejor alternativa para poder dejar el negocio, si lo que se quiere es dejar también un legado o una empresa institucional o etcétera. O sea, no necesariamente, porque en primer lugar puede ser que esta siguiente generación tenga otros intereses, otras expectativas de su vida, que no pueda comprometerse o no quiera comprometerse también con tener las riendas del negocio y que simplemente diga, ¿sabes qué? Yo me quiero dedicar a cualquier otra cosa que no sea simplemente la administración tal cual. ¿Qué es necesario? En este caso, para mí, el que pues reconozca las funciones más críticas, que sepa también hacerse llegar de un equipo que sí pueda cumplir con estas funciones, que a fin de cuentas no le vayan a leer la mano en términos de qué sucede con los flujos del negocio, con las cuentas, con lo que se está firmando, etcétera, y que a fin de cuentas sepa reconocer desde afuera y que exija también en rendición de cuentas. Que en este caso, bueno, puede también tener algunas alternativas, como puede ser auditorías, que no necesariamente son fiscales, que también pueden ser administrativas, contables, sí, etcétera, y que lleve a cabo algunos otros tipos de ejercicios, como si fuese a llevar también un cambio de una estafeta, que son los que se conocen como due diligence, que es cuando investigas todo el posicionamiento legal que tiene una empresa, y simplemente puedes ajustar también tuercas en caso de que sea necesario. O sea, hay herramientas, hay equipos profesionales que se pueden encargar también de esto y simplemente puede quedar como un inversionista más. Uh-huh. O inclusive, también la alternativa que veo muy saludable en muchas ocasiones es abre la empresa a otros inversionistas que a lo mejor conozcan del sector, que tengan ganas también de invertir, mételos dentro del consejo de administración, participa tú también del consejo de administración, escucha, que sean también estas personas las que tomen las principales decisiones, y tú simplemente como heredero, pues vigilas que todo siga caminando.
Muy bien, Pablo.
Bien. Bueno, se ha llegado el momento de hacer nuestra siguiente pausa. Recuerdo, ya estamos platicando acerca de cambio generacional en los negocios. Si tiene preguntas, experiencias que compartir con nosotros, recuerde que con su participación estará siendo considerado para la cortesía del final del programa. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y empezamos a dar acusa a su participación. Antes que otra cosa, también Enrique nos encargó la mención de un servicio social que llegó en el programa anterior y él ya no tuvo la oportunidad de mencionarlo. Se solicita sangre de cualquier tipo para la paciente Leticia Morán Nájera, internada en el Hospital Ayala, Clínica 45, piso 1, cama 1083. Pueden acudir al banco de sangre del IMSS o sacar cita digital en https://bancodesangre.imss.gob.mx. Repito el nombre de la paciente, Leticia Morán Nájera, que está internada en el Hospital Ayala, Clínica 45, piso 1, cama 1083. Ojalá que pues esto no quede sin respuesta. Y de igual manera damos acuse a su participación. Buenos días, soy el ingeniero Jorge Padilla. Hace unos meses me ayudaron a decidir si trabajar con mi padre en su negocio de postres fríos o continuar buscando otro empleo relacionado a mi carrera. Sí recuerdo haber recibido su llamada. Quería agradecerle a ambos por sus consejos y palabras, ya que estoy trabajando con mi padre y el tema de hoy me interesa saber qué aspectos debería considerar para charlar con él una vez que se retire. Saludos desde Tequila. Pues los creo que ahorita son los primeritos que acabamos de mencionar. Me parece importante, sobre todo en los valores que tienen estas personas, es que se sientan honrados de que lo que ellos construyeron sigue estando en buenas manos, en primer lugar. O sea, que los hijos o las siguientes generaciones que llegan se pueda manifestar que hubo un aprecio a este trabajo, que regularmente fue también el que contribuyó a darle cierta estabilidad y solidez a la familia, en muchas ocasiones educación también a los hijos. O sea, un negocio representa, sobre todo hablando de estas pequeñas empresas en México, mucho más que solo un negocio.
Sí.
Entonces, sobre todo esta parte. Y lo primero para mí sería no hacer una injerencia directa de que ya el papá se va a retirar, sino simplemente el qué es lo que más te gusta hacer, qué te ves haciendo un poco después, y tal vez irle quitando las cargas que sean más nocivas, más estresantes, que lo estén consumiendo más, para precisamente que cuando sea necesario que intervenga, pues sea como el bateador emergente. O sea, sí, lo metes nada más a batear la bola decisiva del partido, pero no lo tienes desgastándose con todo las 9 entradas.
Okay, ahí creo que déjalo él que disfrute las cosas bonitas del negocio, platicar con los clientes, con los proveedores, es lo mejor que él puede disfrutar y te puede ayudar mucho. O sea, alguien que te apoye en platicar con los clientes es la mejor cara que vas a tener. Nadie va a atender mejor a un cliente que él. Sí. Y es lo mejor que te va a ayudar, tanto a los proveedores y a los clientes, y él va a disfrutar eso. Tú agarra lo más difícil, o sea, pagos, todo eso, o sea, tú encárgate de eso. Y él ya déjale lo más, lo que disfrute.
Las todo, relaciones públicas.
Sí, sí, que disfrute eso. También ten bien en mente que el negocio no es tuyo. O sea, ahorita no es tuyo. En un futuro puede ser que sea tuyo o no sea tuyo.
Sí, como le dijo Mufasa Simba.
Ah, fíjate que esa no la vi yo.
No me digas, Rubén.
No,
bueno,
no
la vi. Es...
Entonces, el negocio no es tuyo y cuando sea tuyo, bueno, pues podrás hacer los cambios. Pero si ahorita quieres hacer cambios para mejorar o algo así, y si tu papá, que es el dueño, no te deja, bueno, adelante. Pues ni modo, no lo vas a poder hacer. Y si ya tienes mucha prisa de querer hacer otras cosas, bueno, pues pon otra sucursal con tus ideas, todo eso.
O tu propio negocio, ¿sí? Otro giro, etcétera.
Sí, con tus ideas. Y no dejes solo a tu papá tampoco. O sea, trata de desde el negocio con tu papá también poder controlar a la otra. No dejarlo siempre solo.
Claro. Buenas tardes, soy José Luis Hernández Pérez, participo también, muchas gracias. Hola, muy interesante su programa, participo María de Lourdes Urbina Bravo. Juan Pablo y Rubén, buenas tardes, darle las gracias a Rubén, pasé a recoger los camarones el domingo, preparé un cóctel muy sabroso, Josefina Ramírez Tafoya, que fue la ganadora del programa pasado.
Muy bien.
Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén, mi nombre es Lilia Trinidad Rocha. ¿Y en qué consiste que algunos de los descendientes o generaciones recientes de empresarios ya no se interesen, por retomar los negocios? En algunas ocasiones los retoman y los dejan caer. Me acordé de Calzado Canadá. Participo por la rifa. Por favor, gracias y buen fin de semana.
Yo también me acordé de ellos y no quise decir nada desde empezando el programa.
Bueno, hemos tenido también información sobre en ocasiones mal manejo de este cambio generacional. ¿Por qué ya nos interesan? Bueno, tal vez simplemente no es su vocación. O sea, creo que es importante el que uno también reconozca cuál es su vocación, a qué sí quiere dedicarle su vida. A fin de cuentas, nada más tenemos una vida, se va muy rápido, entonces es clave. Hay un concepto que yo he estado revisando recientemente que me gusta mucho, si usted quiere después consultar un poco más de información, es Ikigai, es una palabra japonesa en donde se encuentra la vocación, para qué eres bueno, también en dónde has generado experiencia y de qué eres de utilidad para la sociedad. Entonces, si logras reunir estos cuatro ejes o estas cuatro características, vas a tener felicidad de lo que estás haciendo. Uh-huh. Y es algo que también me parece que siempre vale la pena considerar y preguntarle también a las siguientes generaciones. Otras que ya no se interesen por retomar los negocios, pues puede ser que también vivan en sus burbujas de realidad. Ajá. ¿Qué significa? Que toda la vida han estado en su propio círculo social, que nunca hayan comprendido tampoco los hilos finos del negocio, que nunca hayan estado en las plantas, en la administración, en compras, en logística, en etcétera, y pues simplemente como todo ya se les dio hecho, pues no tienen ese interés.
Sí, mira, creo que es básico. Yo, como lo veo, lo que me ha pasado a mí, o lo que lo veo en algunos colegas que ha pasado, También deberías de tener como sentido de pertenencia de la empresa, tener metas, compararte, no ante otros, o sea, yo comencé viendo mi mundo alrededor del mercado donde estaba yo, mi mercado municipal, y yo decía, yo quiero ser el mejor, ahí, entonces, yo me comparaba ante otro, que es un gran amigo mío, y dije, no, pues, voy a ser primero, tenía otra sucursal. Entonces ya empezaba a ver y empecé a compararme contra otros, pero sin que ellos no se dieran cuenta, o sea, yo me proponía hacer cosas y entonces me empecé a poner metas y metas y metas y metas para ir perfeccionando e ir llegando a las metas. Sí. Entonces todo eso me hizo valorar y amar lo que hacía.
Claro.
Y hasta la fecha me sigo comparando ante otros que ya están a otro nivel, importadores, luego me voy a comparar mejor con exportadores, y luego a lo mejor me voy a comparar con gente que tenga sus empresas en la bolsa de valores, o sea, entonces cada vez yo me voy poniendo metas y ante esas personas que están en ese rango, en ese círculo, trato de llegar a esa meta con ellos. Y ya, y me va interesando y voy haciendo cosas, sigo estudiando, no dejo de aprender, sigo estudiando. Entonces esa persona como el de Calzado Canadá, pues son ellos que jamás se involucraron en el negocio.
Sí, o sea, que también hubo algunas circunstancias externas que pesaron en su momento. O sea,
como lo chino también.
Así es, o sea, la entrada de México a la apertura comercial internacional, entre algunas otras más. ¿Que se pudieron haber hecho más cosas? Claro que sí.
No, pero también ellos no tenían un consejo,
Sí, un
buen consejo en el gobierno corporativo.
Así es.
De Calzado Canadá. Como eso que les pasó a Calzado Canadá, también les pasó a Nike, les pasó a Adidas, ¿y qué hicieron ellos? Si no puedes contra el enemigo, únete.
Sí.
Entonces, o sea, ellos se pasan para allá, y Calzado Canadá fue muy reacio a hacer eso.
Claro.
O sea, ellos fueron muy reacios en querer poner su fábrica allá. Ellos lo tenían aquí, teniendo unos salarios más altos, y los chinos, su salario estaba, ponle que a 1 peso por hora acá, y acá 10 pesos, o sea, era abismal.
Sí, el costo,
así es. Y ellos no se quisieron adaptar. ¿Y sabes a quién le está pasando eso hoy en día? A los de Tupperware.
Sí, que ya también vimos este caso.
Así es, Harley Davidson. O sea, motocicletas Harley Davidson ya empiezan a batallar contra lo chino también.
Que no necesariamente tiene que ver con el... O sea, también tienes que saber contra quién competir, por ejemplo. Sí. Hay una gran cantidad de autos de lujo europeos que se siguen manufacturando en Europa.
Sí.
Pero también salen con ese precio.
No, y es su target.
Así
es. O sea, su target de Maserati, o sea, un ejemplo.
Sí,
no sé,
así es. Sí,
su target, sabes que está enfocado él, pero ¿qué pasa? Que Harley Davidson, si hacía 1,000 motocicletas, espérame, ya no es para 1,000 personas, o sea... Ya es para 100.
Volúmenes recortados.
O sea, es para 100 y síguelo haciendo acá y bla, bla, bla. Sí va a haber target para todos, pero también debes de saber enfocarte a ese tipo de target. Pero cuando es un calzado o Tupperware...
Masivo.
Que ya es masivo y que crear un producto en otro país te sale más barato que crearlo en tu propio país.
Claro.
Pues bueno, o sea... Es diferente.
Que es muy buen ejemplo el de las empresas italianas. Luego hay que platicar también, por ejemplo,
como Ferrari, pues.
No, y en particular, por ejemplo, que se siguen manejando bajo el modelo de administración familiar. Recuerdo a Benetton, o sea, los colores unidos de Benetton. Esta es una de las empresas que también funciona muy bien con el modelo familiar. Y que a fin de cuentas han sabido también profesionalizar la empresa, seguir con la identidad familiar y funcionar y triunfar. Entonces, hay más, ahorita recuerdo muy bien este caso en particular, en lo textil se da mucho, o sea, en la industria de la moda, y que se siguen manteniendo como tal, o sea, como un núcleo familiar, pero al mismo tiempo como empresa, y saben lidiar con todo lo que esto implica.
¿Como Louis Vuitton?
O sea, creo que aquí esta ya es centenaria, esta es francesa,
¿sí?
Y a fin de cuentas sí hay un CEO, y a fin no ha sido, porque si no recuerdo mal, el esposo de Salma Hayek es el...
No, él es el de... el de otra marca. Arnault. Él es de Renault. Es
no, Renault, Arnault. Me refiero a que sí se apellida el señor.
Sí, pero no tiene nada que ver con la empresa.
¿Con Louis Vuitton?
No. Okay. Louis Vuitton ahorita es el de los hombres más ricos del planeta, es el de Louis Vuitton.
Ok.
Pero él no nomás tiene empresa, no nomás tiene su marca de ropa. Tiene ya de vinos y algo así, pero su target específico va para gente muy poderosa, que ese es su target, hasta un mueble, una sala, la vende estratosféricamente, pero pues nomás hace 5 salas.
Claro.
O sea,
es una producción limitada y que va acorde también con esa producción.
Okay.
Muy bien. También nos dice Paz González, no se vayan tan lejos, hablando de mandatarios que no se caracterizan por muy brillantes, hasta AMLO, dice que pifes en toda su administración, pero saludos y también me anoto para la cortesía. Pues acá la diferencia en el caso de nuestro presidente, todavía en funciones, es que Biden ya está exhibiendo
se
le están yendo las cabras al monte, decimos coloquialmente.
Yo vi el debate y se queda así, y no nomás vi el debate. Unos días antes vi la reunión del G7 y se quedaba volteando para otro lado, o sea, él para otro lado y todos viendo la cámara y él volteando para otro lado y dice, chin, este cuate no, ya como que le falta un peso para completar los 10, como dicen.
Sí.
O sea, ya se veía muy mal.
Preocupante.
Y es muy preocupante que dirija un país así, alguien que no está...
Con tal arsenal nuclear, con tal... capacidad también militar, o sea, evidentemente no todas las funciones están concentradas con él, hay contrapesos, tiene un congreso, o sea, hay muchas decisiones que no son exclusivas.
Y fíjate, como todo lo contrario, hablando de mandatarios importantes, todo lo contrario, el Papa, la máxima autoridad en el Vaticano,
sí,
ahora hicieron al revés. No buscan a alguien tan joven para que no pase lo de Juan Pablo II, que duró 20 o 30 años
en el pontificado.
Así es. Entonces ahora buscaron a alguien ya más grande, de una edad, ¿sabes qué? De 70 y tantos para arriba, sí entra. Ya más jóvenes no, porque duran mucho tiempo y es muy desgastante también alguien que dure tanto tiempo.
Claro.
O sea, hacen todo lo contrario.
Que también los cardenales y los obispos tienen su edad de jubilación.
Ah, ok. Pero el Papa no.
No, el Papa no la tiene tal cual, o sea, puede también renunciar en algún momento,
como
sucedió
Ratzinger,
con Ratzinger, así es.
Pero el Papa hasta que fallece,
sí,
por
tiene,
eso también no los quieren tan jóvenes.
Ok, bien, bueno, es momento de hacer nuestra última pausa, recuerde que todavía estamos recibiendo su participación, vamos rapidito y regresamos. Regresamos a Emprende Metrópoli y seguimos dando acuse a su participación. Muy buenos días, excelente programa, no los había escuchado, voy a hacer radioescucha permanente, he tenido y emprendido negocios y el camino es tortuoso y la permanencia un logro de máximo reconocimiento para dueños y colaboradores. Saludos a todo el equipo, su amigo y ahora fan, Jorge Luis. Jorge, muy amable también por sus palabras y esperemos que continúe con nosotros. Y también Jorge Padilla nos dice que muchas gracias por sus palabras, pues gracias en primer lugar a usted por la confianza de... pedirnos el consejo también. Dice, ¿cómo se escribe esa aplicación que sirve para saber la vocación? No es una aplicación, es un concepto japonés que es Ikigai, se escribe con K y puede buscar, hay mucha información también en internet respecto a este tema. De igual manera, buenas tardes Juan Pablo y Rubén, mi nombre es José Núñez Jasso. Creo que también a veces los hijos o nietos se acaban el dinero de los negocios heredados en gastos superfluos y empiezan cambiando la inversión por materias primas de baja calidad. Participo también por los camarones. Sí, efectivamente, ya lo mencionábamos, no tienen una dimensión de la realidad, de la exigencia del negocio, pero también esta ha sido tarea de los padres de involucrarlos y de que no vivan en su burbujita. Uh-huh. Esto me parece bastante... nocivo y para mí también es característica fundamental de la operación de los negocios. Recuerdo un tema en particular de que había visto hace tiempo, cuando se renovó también un jefe de operaciones en FEMSA, lo primero que hizo al llegar a los patios de operación de donde se estaban embarcando los principales pedidos es checa la presión de las llantas de los vehículos, o sea, porque este es un factor importante en el consumo de combustible.
Uh-huh.
Entonces, ese tipo de detalles finos son los necesarios que se tienen que ver en la operación. Y si las personas que están heredando el negocio no saben dónde se pueden estar yendo estas pecatas minutas, pues entonces ahí están dejando perder también los recursos de la empresa. También nos dice por acá: buenas tardes, Juan Pablo y Rubén, felicidades por su interesante programa. Tengo 77 años y no he dejado de trabajar desde los 12 años. Trabajar me hace feliz, Margarita García Ayala.
Sí, muy bien. A ver, aquí dice, bueno, no nos dice su nombre, un viejo proverbio o frase, dice: abuelo rico, padre millonario, hijo miserable.
Así pues. Sí, lo que ya decíamos.
Ok. Dana Valdés Mejía: ¿cuál es su opinión de la edad del presidente Biden? Por lo que comentan de la edad de jubilación, ¿cuál es su opinión?
Bueno, lo que ya hemos estado mencionando, que a mí me parece en lo particular que por lo que está exhibiendo, y nada más por eso que está exhibiendo, no está en condiciones de seguir en el puesto.
No, yo creo que todo mundo ve eso. O sea, todo mundo... Hoy es un mal momento para ser demócrata. Eso. No, la verdad la tienen muy difícil ellos. Marta Ortiz: ¿cómo se constituye una asociación civil? ¿Me pueden orientar?
Hay que acudir también con notario, hay que hacer un protocolo de unos estatutos, perdón, de cuáles van a ser las reglas que tenga esta asociación civil. A fin de cuentas, todos los socios deben de estar también dados de alta con su RFC y obviamente tener todos sus derechos, o sea, no pueden estar encarcelados o algo por el estilo. Ajá. Y el notario los puede orientar un poquito más, pero grosso modo es lo que necesita.
Muy bien. José Luis Murguía Castellanos: ¿qué opinan de Newshoring? ¿Es efectivo que se vengan a México?
Sí, claro. De hecho, responde a varias características. Una es el encarecimiento de los costos de producción en Asia, la irrupción también de las cadenas de producción que se dieron sobre todo a partir del COVID y la guerra comercial en Estados Unidos y China. Entonces, ajá, pues México sigue siendo la mejor alternativa para muchas de estas empresas y es algo que sí nos ha estado beneficiando. ¿Cuáles son las grandes limitaciones? En particular con nosotros, factores ambientales como el agua y la seguridad.
Pero en el agua, bueno, pues sí, dicen que
necesitamos falta varios Albertos.
Sí, pero ¿qué te decir? ¿Qué otro país hay con mucha agua? Pues Canadá, ¿verdad? Pero
mira, si ves los modelos a largo plazo, ¿qué me refiero? 80, 100 años respecto al cambio climático, las únicas zonas que van a ser habitables y realmente prósperas van a ser las cercanas a los casquetes polares. Ajá. En realidad, nuestro país no tiene un muy buen pronóstico.
Pero como Brasil...
Pero ya 80 tampoco.
Pero en el Amazonas, todo eso, tanto...
No, el cambio en las corrientes de los océanos, la acidificación de los océanos, etcétera, no soy meteorólogo, pero obviamente me he interesado en el tema, va a modificar de tal manera los patrones también de lluvia que el Sahara, ajá, hace tiempo era una selva también.
¿Ah, sí?
Sí. Ah, o sea, no siempre fue un desierto.
Ah, bueno. Ernesto López Alonso: a las nuevas generaciones ya no les interesan los oficios, ya no son pintores, albañiles, carpinteros, etc.
Pues bueno, sí, también sigue siendo alternativa y obviamente para algunos puede que siga siendo una opción de vida muy válida.
No, y aparte aquí en las ciudades, pues sí, ya hay algunos que no les interesan, pero otros vienen de afuera y ya traen ese oficio.
Sí, no, y que lo consideren también porque en muchas ocasiones necesitas más de este tipo de trabajos o de oficios. Y también para muchas personas puede ser una alternativa mucho mejor, por ejemplo, tener una carrera técnica mecánica, por ejemplo, electrónica, etcétera, porque hay carreras que ya están tan competidas y tan saturadas en el mercado laboral que el que tengas un título universitario en administración, en contabilidad, en arquitectura, etcétera, no te garantiza absolutamente nada.
Oye, hablando de la pregunta, ¿cuál es la mejor edad para enseñar a un hijo? Ni la contestaste, Juan Pablo.
¿Para que un hijo ingrese?
A trabajar.
A mí me parece que es buena idea cuando está terminando la secundaria. Nada más por un criterio personal, experiencia, ¿sí?, que he visto, que se involucre, simplemente, o sea, sí, sin que sí le estés exigiendo algo más, pero que se empiece a dar cuenta y que él mismo empiece a ver si es algo para él o no.
Ok. Humberto Bustamante González: excelente el tema del día, felicidades a Rubén por compartir. Ok.
Bien, todavía tenemos un poquito más de participación. También, buenas tardes, yo siempre los escucho y nunca se mochan. Saludos, Alberto Vega Ramos.
Pues, ¿con qué?
No le ha tocado, no le ha tocado a los camarones.
Ah, Okay.
También. Buen día, Alfonso Ramírez. Muy buen tema. Los felicito. Participo también en la rifa. Buenas tardes. Soy Leticia Martínez Martínez. Me encanta escucharlos. Muy buenos consejos. Participo también por la cortesía. Saludos y bendiciones.
Oye, Juan Pablo, y hablando, mira, hoy juegan las Chivas. Ya no están por Televisa. Pero hablando de eso de las Chivas y que ya van a pasar, creo que hoy no van a salir por Chivas TV o Amazon Prime, pero creo que es Chivas TV. Pero el hijo de Jorge Vergara.
A Mauri.
Ajá, él también...
Sí, es un ejemplo de que también entró a tomar las riendas.
Sí, o sea, él también entró
después
de bote pronto.
Después también de lo que sucedió con Angélica, la ex esposa, que también hubo otro más. Y aquí, punto para mí. Juan Pablo, tienes razón, Bernard Arnault sí es el dueño de Louis Vuitton, entre otras empresas, y sí es el más rico del mundo.
¿Y pero será el esposo de
Salma? Es el esposo de Salma Hayek, sí, claro.
No, pues agarró buen partido ese. Esa sí la supo escoger
lo que se conoce en el mundo del espectáculo como una power couple, o sea, dos personas que son exitosas en sus respectivos campos.
Fíjate,
como Beckham y Victoria también.
Sí, pero nada que ver con lo que agarró Salma.
Bueno,
digo, el otro sí, está sí, muy sí. guapo, pero no trae la cuenta bancaria igual que el dueño de Louis Vuitton.
Sí, bueno, ya ves, no estaba perdida.
No, no.
También, padrinos, ¿a quién damos? Les mando un saludo, soy el ingeniero Sebastián Ruiz.
Paréntesis, voy a tener que estar viendo mucho Ventaneando, igual que tú.
No, Rubén, simple cultura general. Por cierto, sí, yo sí sigo a Salma Hayek en Instagram, ¿sí? Nada más, pero sí sabía de este dato. También, nada más, no había tenido la oportunidad de corroborarlo.
Ok.
También, buenas tardes, el dólar subirá, participo por los camarones, Jaime Luna Martínez, pues ha tenido bastante fluctuación recientemente y a mí me parece que sí, todavía tiene un poquito de terreno, sobre todo viendo qué pasa con las elecciones en Estados Unidos y cambios en las tasas. Rapidito, José Luis Murguía Castellanos, por favor, acuda a Fresno 1939, Colonia del Fresno, junto a BBVA y Farmacias Guadalajara. Esto fue Emprende Metrópoli, agradecemos su atención y esperamos contar con la misma para el siguiente sábado. Hasta luego.